Saludos a la audiencia de Bocaribe Radio. Mi nombre es Diana Cifuentes. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la diversidad en la maternidad. Para este programa nos acompañan unas invitadas muy especiales. Bienvenidas.
Hola, mi nombre es Laura Señor. Quizás la audiencia pueda reconocer mi voz. Trabajo aquí en Bocaribe Radio, formo parte del equipo y también estoy integrada al colectivo de Raras. No tan raras.
Hola, mi nombre es Alana Sofía Delgado, soy una chica transexual y hago parte del colectivo de las raras, no tan raras.
Hola, me llamo Andrea Liberato, soy una madre lesbiana y también pertenezco al colectivo de las raras, no tan raras.
Yo soy Belén Pardo, hago parte del equipo de Bocaribe y del combo de las raras también.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es el instinto maternal para ustedes como madres. ¿Creen que es un instinto maternal o creen que es un compromiso maternal?
Bueno, yo siempre he peleado contra esa idea del instinto maternal, porque pues entendiendo el instinto como una conducta innata de los seres humanos, no solo de los seres humanos, porque el instinto lo pueden tener también otras especies, pero se entiende como un instinto, una conducta innata de una especie que hace que esa especie responda, todos los individuos de esa especie respondan de la misma manera ante cierto estímulo, y que no es una cosa racional, sino como, pues eso, innata, o sea, algo incontrolable, como el instinto de supervivencia, por ejemplo, que hace que las personas tendamos a protegernos en una situación de riesgo, o los perros, por ejemplo, corran cuando ocurren ciertas cosas, cuando oyen las totaceras que se asustan y se esconden, bueno, como que uno chapotea cuando se cae al agua por el instinto de la sobrevivencia. Y yo siento que con la maternidad, yo llevo 14 años siendo madre, bueno, sí, 14 años tiene mi hijo, entonces casi 15 años siendo madre, pues sí se entiende como que desde el momento en que yo decidí que no iba a abortar, sino que iba a tener a mi hijo, pues desde ese día siento que tengo como ese compromiso, pero llevo 14 años peleando contra esa idea de que lo que yo hago por mi hijo es instintivo y que no es racional y que no es una opción ni una decisión ni un compromiso como del que yo soy consciente. Yo cuido a mi hijo, lo protejo, lo alimenté, lo cambié y lo cuido ahora que ya es un adolescente de una forma distinta, pero desde un compromiso totalmente consciente. Quizás si lo tuviera que proteger de peligros o algo así, podría decir que actúo instintivamente como para protegerlo en una situación muy extrema, pero yo considero que la crianza no es instintiva y por eso la crianza puede ser compartida, no solamente con el padre, sino pues con las personas adultas que estamos alrededor de niños y niñas y tenemos como el compromiso del cuidado.
Bueno, cuando hablamos de que no es instintiva, estamos hablando también que un padre o una madre deba tener comportamientos totalmente racionales a la hora de escoger la educación de sus hijos, que no puede, muchas frases de nuestras madres, que es porque yo lo digo o porque es así, porque en esta casa se hacen las cosas así. Creo que también tiene que haber una lógica en cada palabra que se le dé a su hijo, ¿no?
Bueno, yo pienso que me hacían hace poco esa pregunta de pronto esa manera de manejar la maternidad. Y me dicen, yo soy muy desprendida de mis hijos, los he tratado de criar algo independientes, y me dice, sería el tema, mi instinto, cómo los abandono, y no es que los abandone, sino que yo he tratado en que ellos crezcan en un medio donde se tienen que enfrentar a tantas cosas, a tantas situaciones, que ellos tomen la iniciativa y sobrevivan, porque lamentablemente vivimos en un espacio que ya no es seguro, que ya no, entonces ellos tienen que sobrevivir. Entonces me decían, pero tú, por ejemplo, ellos se enferman y yo no soy de las que sale corriendo a un médico, no me gusta, yo prefiero tratarlos un poco en casa y ir mirando, ya a menos que sea algo de suma gravedad. Pero es esa forma como a mí me educaron. Mi mamá no nos llevaba al médico, no nos trataba. Entonces ella nos dejó abandonados prácticamente y nosotros crecimos casi solos. Un hermano era el que cuidaba al otro, ella se iba a trabajar. Y mira que prácticamente se repite la historia porque yo soy la que trabajo. Yo tengo los dos hijos, dos niños, y yo soy la que tengo que trabajar y ellos se han acompañado, aunque en mi caso pues yo he tratado de trabajar en mi casa, entonces estoy ahí, pero estoy y no estoy. Entonces mira cómo ese instinto se puede manejar de muchas formas y entonces queda uno como que, bueno, ¿será que sí tengo ese instinto? ¿Será que no? Entonces es un tema como muy, muy complejo de tratar.
Yo opino también de acuerdo con Belén que, digamos, el instinto es como algo que uno aprende de lo que le dicen a uno, que es el instinto maternal, pero como finalmente, uno se pone como en la reflexión de que verdaderamente lo tengo. Entonces, cuando era pequeña, si me regalaba muñecas y no me gustaba jugar con muñecas, significa que no voy a tener instinto maternal, porque me gusta es jugar a policías y ladrones con mis primos o algo así. Pero luego, cuando te conviertes en madre, en mi caso, que soy madre, tengo un hijo de 5 años, y me gustaría que mi mamá también me respondiera si qué piensa ella de mi maternidad, porque hubo un caso muy especial cuando mi familia se enteró que yo iba a ser madre. Mi hermana me confiesa que ella, pues, en una conversación con mi mamá mencionó que ese hijo que iba a tener yo ya no iba a ser mío, que iba a ser más bien de mi mamá, que ella lo iba a cuidar por cómo era yo, simplemente una chica, digamos, bohemia, que le gustaba andar en esos momentos, pues, en eventos culturales, tenía un grupo de rap, y era una persona que no permanecía mucho tiempo en casa, sino siempre reunida con amigas y amigos en casas de ellos y de aquí para allá. Entonces creían que por ser así yo no iba a tener, no iba a sentir como ese apego a tener un hijo, a mi hijo, pues, a criarlo, a estar con él y bueno, hacer todo lo que se supone que hace una mamá. Pero luego, cuando ya el momento en que finalmente lo soy y mi hijo nace, y luego se dan cuenta de que Laura resultó ser una mamá muy amorosa y que siempre ha estado muy, muy apegada a su hijo, así sea una mamá diversa, como el tema que nos convoca hoy, ¿no? Una madre que es muy libre a la hora de criar al niño, y también, pues, todo ese afecto que de mi manera, la manera muy particular que tengo de expresarlo. Entonces creo que eso de la maternidad está ligada también a la personalidad que tiene uno, ¿no? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo te relacionas? Si eres una persona que expresa mucho los sentimientos. Pero lo que sí coincido con las definiciones que rondan en internet de lo de la protección, de sacrificarse por un hijo, pues ahí sí estoy de acuerdo, porque quien es mamá y papá sabe que cuando uno tiene un hijo es un amor como muy profundo para quienes lo sienten, porque también hay quizás personas que lo toman de otra manera. Pero bueno, en mi caso particular, sí, por supuesto, mi hijo es como una persona muy importante en mi vida, que me ayudó también a replantearme muchas cosas, sí, en mi andar, pues.
Ellos, bueno, terminan siendo eso, llegan y replantean todo el ritmo de lo que uno pensaba de una vida o de esto, ellos terminan cambiando ese ritmo.
Bueno, con lo que ustedes nos han contado hasta el momento, también podríamos hablar de que pueden haber ocasiones donde hay un arrepentimiento maternal, ¿no? Donde uno dice, bueno, lo que pasa es que, como nos decía Andrea, nos va a cambiar el ritmo, nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar los modelos que teníamos de pronto estructurado en la cabeza, el plan de vida y todo eso. Entonces, creo que es lógico y es normal pensar en que, bueno, yo tengo mi hijo, lo amo, pero también a veces como que me arrepiento, o sea, echo para atrás y como que digo, ay, pucha, de pronto si yo no hubiera tenido a mi hijo, estuviera haciendo una maestría o estaría viviendo en otro país o no sé, haciendo miles de cosas que a las mujeres y pues incluso a los hombres, porque estamos hablando de maternidad, pero también de paternidad, ¿cierto? Nos, pues los hijos nos limitan mucho, ¿cierto? Entonces, les quiero preguntar también eso, sin juzgar si son buenas o malas madres. Me imagino que ustedes hay momentos en que han sentido un arrepentimiento, así sea un sábado a las 7 o 8 de la noche, ¿cierto?
Yo creo que lo que pasa es que la palabra arrepentimiento es súper dura y entonces te da la sensación como de arrepentirte de todo el hecho de la maternidad y entonces como que me parece como complicado admitirlo con esa palabra, pero la idea que entiendo de tu pregunta es como esos momentos en los que uno le gustaría como no tener que ser responsable de un hijo para poder hacer otras cosas. Que eso no quiere decir como que yo me devolviera 15 años y decidiera ese día no quedarme embarazada o abortar, ¿no? Decir como no voy a tener este hijo. Yo no me he planteado eso así, ¿no? Como no lo hubiera tenido, no. Pero sí hay muchos momentos en los que es muy difícil combinar las búsquedas personales con las imposiciones que hay alrededor de la maternidad. Entonces vuelvo al punto de por qué yo considero que lo del instinto, por qué no me gusta, porque el esa idea del instinto maternal también como que refuerza la noción de que la mujer es la que tiene que estar pendiente del hijo y es la que no puede ir de fiesta, la que tiene que dejar de estudiar la maestría o lo que estuviera haciendo, la que se tiene que quedar en la casa, la que tiene que saber cocinar, por ejemplo, ¿no? La que tiene que saber cambiar el pañal, coser un botón, arreglar una media, etcétera. Yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo cocino fatal. Yo pongo el botón con el pantalón al revés, o sea, luego mi hijo me dice, pero no me puedo abrochar el botón porque lo pusiste por el otro lado. Yo me cuesta coser un dobladillo, hacer esas cosas que quizás están como muy relacionadas con lo femenino y que en mi caso pues no, yo no aprendí esas cosas. Y creo que esa idea como de que del instinto que maternal de alguna forma refuerza que yo soy la que lo tengo que hacer. Yo soy la que tengo que cocinar, la que tengo que cuidarlo, la que no puedo salir, la que sí me ven. O sea, si yo estoy de fiesta, como que mi maternidad está en entredicho. Pero si el papá está de fiesta, su paternidad jamás está en entredicho. Y eso me parece que, por eso es que no me gusta esa idea del instinto. Pero yo sí, sin decir pues que me he arrepentido de tener mi hijo, sí he tenido momentos en los que pienso que embarrada que tener el hijo signifique tener que renunciar a ciertas cosas. Y en mi caso lo que eso ha significado no es dejar de hacer esas cosas, sino echarme al hombro la carga que significa asumir que no las voy a dejar de hacer. Es decir, yo voy a hacer un curso de 2 meses y como no voy a dejar de hacer el curso, o me llevo a mi hijo y tiene que estar en el curso conmigo y todo el mundo se tiene que acostumbrar a que él está ahí y volverse parte del combo y otro estudiante más así tenga 5 años porque yo quiero hacer ese curso. O su papá se hace cargo, que también no siempre ha sido fácil, pero pues ha sido otra de las opciones. O yo voy a hacer esto y tengo que pagarle a alguien para que cuiden durante ese tiempo a mi hijo. O sea, como que no siempre he tenido que ser yo la que renuncio a cosas y quizás por eso pues tampoco hay un arrepentimiento así. Pero lo que sí es que cuando no estás como en la línea de lo que se espera de lo que es la maternidad, entonces sí hay señalamientos que yo siento que las mujeres cargamos como más que los hombres. O sea, si yo en una fiesta quiero estar bailando y el papá es el que está cuidando al niño, como que esta vieja es como que abandonó al hijo. Yo no lo he abandonado, si está con el papá. Sí, si pasara al revés, nadie cuestionaría que él fuera el que estuviera rumbeando y yo estuviera con él. Entonces, en mi caso, yo siento que yo no me he llegado a arrepentir porque he dicho como, pues no voy a dejar de hacer esto. Y eso lo que sí me ha costado es que muchas veces me han dicho que no soy como el modelo de mamá o la mamá como es como
tradicional.
Tradicional. Y bueno, yo creo que podría preguntarle a mi hijo y él no está, él está contento con la manera como yo soy y eso es lo más importante realmente, pero pues sí alrededor a veces eso no es visto como tan tranquilamente.
Bueno, yo comparto con Belén y es esa cuestión cómo se encasilla a la gente y cómo hemos crecido con un modelo materno. Es que tú te tienes que sacrificar y es que tú te tienes que sacar el pan de la boca y de pronto en muchos casos, o sea, ni
Me
siquiera
quiero comer todo el
yo,
pudín.
o sea, yo me quiero comer y muchas veces me he ido
Son
sola, porque es que
estereotipos
sí,
que
o sea, yo
crean
a la final también
las
quiero un
personas.
espacio para mí sola. Y hay la gente que no entiende, o sea, no comprende. Oye, o sea, ¿cómo tú te vas hasta para el mismo centro comercial tú sola? O sea, yo quiero irme y yo me voy. Y de pronto hay otra ocasión en la que quiero salir con ellos y también lo hago. Pero, a ver, esta sociedad se ha vuelto que, o sea, todo tú lo tienes que entregar por tus hijos y no es así. Porque es que aparte de todo, de yo ser mamá, también soy un ser humano y también tengo necesidades y también deseo cosas y también quiero cosas. Entonces, por ejemplo, como dice Belén, o sea, yo también he sido súper criticada porque la gente no comprende cómo ellos crecen y de pronto mis hijos a mí no me recriminan porque ellos saben que el espacio que yo tengo con ellos es para ellos. Entonces no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo. Y es lo que la sociedad no ha entendido. La sociedad piensa que es que tú debes estar siempre ahí. Y ellos se tienen que valer, y vuelvo y digo, a darles herramientas para que mañana más tarde ellos tomen sus propias decisiones, porque es que ellos van a crecer. A la final los hijos son prestados y ellos en algún momento se van a ir y ellos van a, o sea, ¿con qué se van a quedar? Con todo lo que nosotros les hayamos enseñado y les hayamos dado.
Así es, por mi parte, pues es una encrucijada total cuando uno pues se entera que va a tener un hijo y vienen como esos pensamientos de que te dices a ti misma como que no estoy preparada para esto o claro, cuando el embarazo no fue planeado, ¿no? Me refiero a eso, que en mi caso fue así, ¿no? Pues quedé y no tuve como la precaución para que eso no sucediera y sucedió y bueno, tuve que enfrentarme a ello, decidir también si continuaba o no. Fue un momento muy difícil porque ahí uno empieza a hacer como todos esos imaginarios de la maternidad y se ve todo como muy bonito, oye, sí, tener un bebé, arruncharlo, pero luego cuando ya empiezas como a desarrollarte en ese rol de madre y tu hijo crece, te das cuenta lo difícil que es ser un modelo para ellos. Entonces creo que en mi parte ese ha sido como el mayor reto, ¿no? Cómo yo ser un ejemplo para él y hacer que su vida sea agradable, ¿no? Porque gracias a mí fue que él pudo llegar al planeta Tierra, entonces tengo una responsabilidad muy grande y nada, ningún arrepentimiento, más bien me arrepiento de ser un mal ejemplo, pero un mal buen ejemplo, es decir, porque soy muy muy libre, sí, en el trato pues con él, somos muy buenos amigos.
Bueno, lo que Laura nos comparte y Andrea y Belén nos hacen pensar también como en ese tipo de modelos que estamos siguiendo y que no siempre un modelo, porque sea el modelo establecido, es bueno o es malo, ¿cierto? Sabemos que hemos tenido de nuestras madres modelos que seguramente hoy en día estamos pasándole a los hijos que vienen y todo eso, pero creo que la maternidad también es una cosa de corregir errores, de pronto situaciones que no estuvimos tan de acuerdo con nuestros padres, de pronto corregirlo con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, con nuestro tema del día, vamos a escuchar una canción de Andrea Echeverri que se llama AMO.
Thank you. que naciste, soy mejor amante. Como si hubieras destapado mis conductos, me han crecido los senos, el vientre y las caderas. Mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino.
Seguimos en esta conversación y hay algo que me he preguntado siempre y me gustaría que ustedes nos ayudaran un poco a deshilar este tema tan controvertido que se llama el aborto. El aborto es algo que debería ser legal, porque es algo que pasa, o sea, es algo que está pasando día a día en nuestras sociedades, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, pero se está desconociendo, ¿cierto? Esto hace parte de la libertad que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra expectativa de vida y lo que queremos hacer. Entonces, creo que es un tema muy, muy satanizado, pero más que eso, es un tema que habla de la libertad del ser. Me enredé. Habla de la libertad de cada mujer, ¿cierto? Con quién desea tener su hijo, a qué edad desea tenerlo y en qué momento de su vida desea tenerlo. Para ser más específica, una mujer puede tener 27 años y puede querer abortar. Puede tener 14 años, puede querer abortar. Puede tener 3 hijos y el último hijo desear abortarlo. como puede tener cero hijos y no quererlo tener nunca en su vida o no tenerlo planteado, ¿cierto? Entonces son muchas variables las que nos presentan el tema del aborto. Quisiera conocer la opinión de Andrea con respecto al aborto. ¿Qué piensa ella de este tema?
Bueno, no he vivido, no, nunca, pues, no sé, no se me presentó o no me pasó por la cabeza, de pronto en el momento que quedé embarazada, practicarme un aborto, no viví la experiencia, entonces no sé, o sea, no sé del tema. Sin embargo, sí tuve una hermana que vivió la presión del esposo, no quería. De hecho, imagínate cómo es paradójico que tú dices que es un tema nuestro, yo decido si quiero o no quiero tener, y este hombre obligó a mi hermana a practicarse uno o dos abortos porque él no quería tener hijos con ella. Y de pronto, ¿cómo se suma las expresiones de ella, de verla? Porque ella sí quería tener su familia, ella sí tenía planteado esto, entonces, ¿cómo se ejerce un poder sobre si sí o si no? Es un tema muy complicado, muy complejo de tratar.
Bueno, personalmente yo estoy en parte en contra y a favor del aborto. Pienso que somos libres de nuestros cuerpos, de qué decidimos sobre nosotros mismos. Yo como mujer trans apoyo a los chicos trans que deseen tener abortos legales, porque realmente esa es una lucha constante jurídica, o sea, de miles de maneras que se está viviendo. Y bueno, lo apoyo en condiciones especiales, ya sea una violación, ya sea una persona que tenga un niño con alguna enfermedad. De esa manera sí lo apoyo. No lo apoyo de la manera como Andrea nos estuvo contando, de que una mujer porque su marido quiere que aborte, lo aborte. No, si ella quiere ser mamá, puede conseguir ser mamá. O sea, realmente nosotras las mujeres no dependemos de un hombre para nada, porque conozco muchas mamás solteras. De pronto aquí no sé si alguna es mamá soltera y ha sobrevivido, ha sabido sacar a sus hijos adelante. Entonces, en estas condiciones personalmente no apoyo el aborto, que no, porque mi señor esposo no le gusta tener hijos, entonces yo sí quiero tener, pero él no quiere. Entonces realmente pienso ahí que no estoy a favor de eso, porque las mujeres pueden ser libres ellas solas, sin necesidad de que otra persona esté tomando decisiones sobre su cuerpo.
Yo, pensando en el tema como de la maternidad diversa, tendría que decir que, bueno, nosotros como sociedad hemos avanzado en permitir el aborto en tres causales, ¿no? Uh-huh. Pero yo siento que no hemos terminado de admitir como sociedad que el aborto es una decisión de las mujeres, porque es el cuerpo de las mujeres el que queda, o sea, el que se embaraza y pare, o el que, bueno, decide no parir. Y siento que, pues, no sé cuántos años nos va a costar, pero creo que como sociedad tenemos que avanzar en ese sentido. Inicialmente, de dejar de pensar que es una decisión en la que la iglesia, el Estado, el marido,
la familia
tienen, la mamá, tienen una opción de... Obviamente siempre las personas tienen opción de opinar respecto a tus decisiones, incluso en esa, pero no de tomar la decisión por ti. Y yo creo que en eso hay que ir como caminando. Porque yo como mamá, cuando yo me enteré que estaba embarazada, sentí que tenía la oportunidad de tomar la decisión. Es decir, yo tenía más o menos un mes de embarazo y lo primero que yo hablé con el papá de mi hijo fue como, bueno, yo me acabo de enterar que estoy embarazada y yo... sí quiero tener este hijo, o sea, no estoy pensando que lo voy a abortar, sino yo sí lo quiero tener, o sea, ya lo pensé yo sola, ya fui, me hice el examen, ya me enteré, ya racionalicé que sí lo voy a tener. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es como contar en mi casa, porque ya sentía que había tomado la decisión de que pues yo sí quería tener ese hijo. Cuando era más jovencita tomé algunas veces la píldora esa del día después, porque no quería, o sea, no tenía certeza y me tomé la píldora un par de veces, el, ¿cómo se llama? No me
acuerdo. Post-date.
Y acompañé un par de amigas también en el, ya no en la píldora, sino ya como la intervención. Y siento que hay que avanzar como en permitir que realmente seamos las mujeres las que tomemos esa decisión y que podamos tomar esa decisión en condiciones de salubridad y de seguridad. Porque yo siento que lo más dramático de un aborto es, por ejemplo, que una mujer que decide abortar en un momento de su vida se haga un procedimiento que luego le impida ser madre. Porque abortar una vez no significa que uno nunca más va a querer tener hijos, ni haber tenido hijos significa que uno toda la vida va a querer seguir pariendo cuando se quede embarazada. Yo pienso que cada persona tiene que tener la posibilidad de decidir en el momento según lo que prefiera, y que alrededor tiene que haber unas condiciones que garanticen eso, que si yo decido no tener un hijo hoy, después pueda quedarme embarazada y pueda tener el hijo, porque el aborto no me lo impide, ¿no? Porque me hacen un aborto en condiciones que no dañan pues mi cuerpo frente a la posibilidad de la maternidad. Yo estoy a favor, y además considero que no riñe con la maternidad, que eso también hay que sacárselo de la cabeza. O sea, que tener que abortar en un momento por una situación de violencia o por una decisión personal no riñe necesariamente con el deseo de la maternidad en otro momento de la vida para la misma persona.
Así es, estoy de acuerdo, Belén, y me hace pensar también en lo que mencionabas de que si fui víctima de una violación o algo y no quiero pues tener el hijo o la hija, porque eso me genera muchos conflictos también psicológicos, bueno, para la persona, y cómo de esa manera luego cuando eso sucede, cuando han habido los casos, se le atribuye enseguida un estigma, como que la criatura no tiene la culpa, que el tipo te haya violado, entonces tienes que tenerla, y empieza como todo ese como ese dogma ahí también, incluso religioso, que empieza a...
Es como una imposición.
Hay mis cursos ahí, pero...
Es que es fácil cuando se habla de, por ejemplo, una violación, decir, no, es que la criatura no tiene la culpa, pero era que yo tampoco tuve la culpa de que me violaran. Yo, es un acto que yo no quería.
No quisiste quedar embarazada. O
sea. Exacto, yo estoy de acuerdo también con el aborto legal, pero también me genera como una duda, y es cómo se manejaría esto a nivel, pues... estatal, no sé, público, si eso se permitiera ya finalmente, ¿cómo se manejaría eso? ¿Cómo lo tomarían las mujeres? Y bueno, no sé si sonará un poco feo, pero ese chiste que bueno, ahora entonces todas las mujeres jóvenes o de cualquier edad van a empezar a andar como locas con una sexualidad pues sin precaución y van a quedar embarazadas porque sí, porque bueno, ya yo voy allá al CIBEN para que me hagan el aborto y eso. ¿Cómo se manejaría eso? Yo no entendería. Yo
no sé si tengo una respuesta como a la complejidad de tu pregunta, pero creo que hay un par de cosas. La primera es que una sociedad que garantiza los derechos no está obligando a nadie a tomar una decisión, sino que le está garantizando la oportunidad de tomar una decisión u otra. Entonces, si el Estado no garantiza por la vía, digamos, pública, como dices tú, o sea, digamos, por la vía de las EPS o del régimen subsidiado, los abortos, lo que pasa no es que la gente no aborte, sino que la gente aborta de manera ilegal, en condiciones infrahumanas, que poniendo en peligro su vida.
Clínicas de garaje.
No solamente en clínicas de garaje, o sea, eso de todas maneras ocurre. La garantía de que el derecho esté... significa que la persona que toma esa decisión lo hace sin poner en riesgo su salud. Pero el hecho de que exista una posibilidad no obliga a nadie a asumir esa posibilidad o esa opción. Es decir, es como la misma discusión que hay alrededor de la legalización de la droga, y que si la droga es legal, entonces todos vamos a consumir. ¿Por qué? La droga existe, está en la puerta de la esquina, en la casa de todo el mundo, y hay un montón de gente que decide no consumirla. Igual, si es legal, también mucha gente decidirá que no. Y creo que si se le quita ese estigma al aborto, en este caso particular, que es lo que estamos hablando, o sea, que sea legal no significa que es obligatorio. Y además, eso va ligado a otro montón de cosas de las que hay que hablar como sociedad.
Como
también
la educación, ¿no? Y
como
la información.
La educación, la información, la posibilidad de que una mujer sepa que ser mamá no es lo único que la hace como... haber, no sé, tenido éxito en la vida, porque hay muchas mujeres que no van a ser mamás nunca, son muy exitosas, son muy felices y son muy mujeres, sí, ¿no? Y hay mujeres que han tenido hijos y han sido muy infelices porque las obligaron a tener hijos y no era eso lo que querían, y ahí no estaba su realización personal.
Exacto, no fue su decisión. Y creo que a eso se suma otro tema también muy complejo alrededor de lo que es la maternidad, y también el hecho de ser mujer, no tener un cuerpo de mujer, y es los métodos anticonceptivos, ¿cierto? O sea, está como que, bueno, yo no quiero ser madre, pero
yo
tampoco
soy la que me tengo que cuidar.
Exacto, y tampoco quiero usar métodos anticonceptivos porque le hacen daño a mi cuerpo. Entonces, creo que hay que hacer una, ¿cómo se dice? Como informar mucho a las mujeres jóvenes, a las adolescentes y, bueno, a las mujeres en general, sobre el tema de reconocer su propio cuerpo y conocer su método, menstruación, su ciclo menstrual y todo eso, que pues está totalmente conectado con eso, ¿no? Más información respecto a eso.
Mira que yo siempre, pues, yo soy madre de los dos hijos que tengo y ellos son mi responsabilidad. Y entonces yo lo supe desde que tuve mi primer embarazo, que el papá no iba a servir para nada y entonces que me iba a tocar a mí. Y yo decía, es que la mujer tiene que ser responsable, es que la mujer es la que tiene que mirar. O sea, que no puede quedar embarazada porque ella es la que a la final le va a acarrear toda la responsabilidad de ese hijo. Entonces, yo
porque
sí pienso...
Eso es lo que te imponen.
Entonces, yo me pregunto, yo pregunto, ¿por qué a mí como mujer me toca tomar las medidas? Porque yo soy... Y no, esta cantidad de hombres también dicen, bueno, es que mi sexualidad también la voy a tomar conscientemente y yo también voy a hacer porque para no regar hijos como loco. Entonces, no, ellos simplemente están y ya.
Como dicen las abuelas, los hijos son de la mamá.
Porque, no. Exacto, entonces es una cuestión que es muy machista a la final, y a la única que termina perjudicando es a nosotras como mujeres.
Bueno, creo que esto nos abre un poco el tema de que cuando somos lesbianas podemos tener sexo sin riesgo, ¿no? Y creo que ahí vamos a hablar de que muchas mujeres, acá tenemos a Andrea, que es una madre, que decidió tener dos hijos y que es una mujer lesbiana, ¿cierto? Entonces, creo que en la sociedad las abuelas nos decían, uno tiene dos situaciones cuando está en la adolescencia, una, decir que es lesbiana, y otra, decir que está embarazado. O sea, no sabe uno como
qué es peor.
Uno no sabe qué es peor. Y cuando uno dice, mamá, soy lesbiana y estoy en embarazo, es un poco contradictorio, ¿cierto? Pero creo que hace parte también de esa libertad de que si yo soy lesbiana, no me quita el instinto maternal, o sea, el instinto, o como nos decía ahorita Belén, la responsabilidad maternal, ¿cierto? Por no hablarlo pues como instinto. Vamos a escuchar un poco de cómo ha sido la experiencia de Andrea como madre de dos hijos lesbiana en esta sociedad.
Bueno, complicado un poco porque de hecho todo el mundo está es como a la expectativa de esas dos criaturas. La gente desconoce, entonces piensan que mañana más tarde alguno de los dos va a terminar siendo gay, porque como yo soy gay, entonces que para qué, si soy así, para qué me puse a tener hijos.
Pero ahí te hago un aporte, y es que por lo menos mi mamá y mi papá eran heterosexuales y yo no, pues yo salí lesbiana desde que tengo uso de razón y puedo disponer de mi sexualidad y tengo conciencia sexual, soy lesbiana, y los dos eran heterosexuales, entonces ahí
no
vamos,
se te
que
pegó.
No se me pegó.
Sí, porque, exacto, hablan como si fuera una enfermedad de que no, yo se la transmito a ellos y ya, no, o sea, me imagino que ellos irán creciendo y en su desarrollo como persona, de hecho, pues serán lo que tengan que ser. Pero es complicado por cómo te juzga la sociedad, por cómo te maltratan. Hasta en el mismo colegio hablaba con la niña y me decía que en el colegio de ella han presentado temas y lo ven como una enfermedad. Y entonces tener que de pronto hablar con ella y sacarla de esas dudas, porque ¿cómo así que yo estoy enferma? ¿Cómo así que se manejan temas de esta manera? Y mira que, o sea, desde un sitio donde permanecen prácticamente la mayor parte del tiempo, que es su centro educativo, se maneja así. Entonces es complicado orientarlos. Aparte de todo, pues está la familia, están los amigos. Pues en el barrio todo el mundo sabe. Pero siempre hay como el comentario.
Bueno, y pues también con esto está que por un lado está la sociedad, pero por otro lado nos deberíamos estar amparando en las leyes, ¿no? Entonces también es, ¿las leyes te han apoyado en tu maternidad diversa?
No. De hecho, con el papá de ellos tuve un altercado y no. Bueno, de pronto en este instante, ya eso hace 10 años atrás, y no, en ese momento no me brindaron ni siquiera apoyo a mí, ni siquiera por el hecho de ser mujer, sino que me juzgaron por ser lesbiana. O sea, eso fue en ese instante un pecado para mí. Fue el error más grande que ladrona, que narcotraficante, no. O sea, para mí en ese momento fue lo peor. Me quitaron mis hijos, se le entregaron a su padre por el solo hecho de yo ser lesbiana.
Bueno, creo que con estos temas que hemos hablado hoy, tenemos muchos retos, muchos temas abiertos, y quisiéramos poder escuchar más opciones, expectativas, qué espera, por ejemplo, Andrea de la sociedad, pero qué espera de las leyes como amparo a ella como mujer, madre, lesbiana, que por encima está que es mujer, segundo que es madre, y pues tercero es la sexualidad, que es lesbiana, que creo que eso no debe influir en nada la maternidad, ¿cierto? Entonces, espero concluir con esto y dejar un poco este tema más abierto, que Andrea nos cuente para cerrar.
Bueno, yo realmente espero una sociedad, o sea, más equitativa. Es que falta demasiada equidad. Yo siempre he pensado que si de pronto las condiciones con el padre de mis hijos fueran diferentes, pero es que cuando yo veo como que unos roles tan diferentes, y cuando veo que toda la carga de ellos, o no la carga, sino la responsabilidad de mis hijos me toca a mí, yo digo, ¿cómo es posible que él me pueda reclamar a mí algo? Porque siempre he sido como muy justa. Entonces yo digo, si él responde, si él fuera un buen padre, o sea, yo como le quito a él, de pronto hasta que se indigne, porque es normal que él en estos momentos se sienta atacado por... Pero sí pienso que como el caso mío hay muchos. Y entonces, ¿dónde está mi respaldo como persona, como mujer? Y frente a estos agentes, que son los que no en algún momento nos van a orientar y nos van a ayudar, ¿dónde está su colaboración? ¿Dónde está su ayuda? ¿Dónde está su apoyo? Porque pues la idea es crecer como país, pero crecer equitativamente.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, y hasta aquí llegamos con este programa. Agradecemos a la mesa de trabajo por su compañía, a Laura, a Belén Pardo, Andrea y a Lana. También agradecemos especialmente a Fondo Lunarias, a la Deutsche Welle Academy, la Cooperación Alemana por su apoyo y a Bocaribe Radio por el espacio. Nos escuchamos en nuestro siguiente programa.